Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
No tiene efectos tóxicos, es simple de hacer y de usar, es barato, muy fácil de adquirir, es inofensivo y muy efectivo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las propiedades del carbón. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar hoy de nuestro tema que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran ya sintonizando nuestro programa. No importa en qué país se encuentre y dónde usted se encuentre en este momento, si está trabajando, si está en su casa, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, esperamos ser una buena compañía y sobre todo que este programa le pueda servir de orientación y guía para el cuidado de su salud. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Saludos cordiales, muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
Muy bien también.
Qué bueno, con mucha alegría. Por supuesto, saludamos a cada uno de ustedes. Y estamos sumamente felices de que usted nos pueda acompañar en este lapso de tiempo dedicado exclusivamente a la salud.
Así es. Y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, y también a los amigos que nos ven a través del 19.2, a los amigos también que nos sintonizan y nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV, Salvación TV y Radio Sol 98.3. Así que agradecemos a todos por la fiel sintonía. Recuerde que usted también puede seguirnos, solamente búsquenos a través de el Facebook, busque por Radio Sol 98.3 FM. Denos un me gusta y comparta con su lista de contactos para que muchos otros amigos puedan también seguirnos y sintonizar Clínica Abierta. Hoy tenemos un tema interesante, vamos a estar hablando acerca del carbón, sus beneficios, propiedades, sus usos, pero antes queremos compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después suprimir con inteligencia esa causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento, o por alguna otra irregularidad, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. En nuestras manos, en nuestro tipo de diligencia, indagando aquello que podemos estar viviendo, aquello que podemos estar realizando que puede resultar perturbador, debemos tener la conciencia de que saber la causa de lo que nos está facilitando el desarreglo que causa una desarmonía en el funcionamiento del cuerpo, hay que corregirlo. No podemos sencillamente tratar de remediar y de pasar por alto la desobediencia o lo incorrecto que estamos viviendo para poder sencillamente seguir hacia adelante. A veces esto es lo que se pretende con el uso de ciertos tipos de fármacos, medicamentos o productos, cuando en realidad lo que debemos hacer es indagar y corregir lo que estamos haciendo de una manera equivocada. De esta manera vamos entonces en la dirección de que nuestro cuerpo pueda rearreglar su rumbo y pueda facilitar la recuperación de la salud.
Bien, estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del carbón, sus beneficios, propiedades y usos. Doctor, ¿qué es el carbón? ¿De dónde se obtiene este?
Del carbón que vamos a estar hablando hoy, no es cualquier tipo de sustancia que usted sencillamente entiende que algo se quemó hasta que se produjo carbón. Aquí estamos hablando del uso de un carbón que tiene unas propiedades especiales. Es un carbón que, aunque usted lo puede preparar porque no está difícil la preparación, pero sí requiere cierto conocimiento. Por ejemplo, usted va a conseguir algún tipo de madera que sea de buena calidad. Estoy hablando, por ejemplo, podemos hablar de pino, de sauce, de eucalipto. Es más, hasta puede ser, Lorraine, cáscara de coco seco. De cualquiera de estos productos, usted lo que va a hacer es lo siguiente: va a cavar en la tierra, va a hacer un orificio de acuerdo a la cantidad de madera que usted haya acumulado. Pero esta madera tiene un detalle: no debe tener la corteza del árbol. Debe ser exclusivamente la porción de la madera, sin la corteza. Y ya sea de cualquiera de estos productos que mencioné, ya sea que provenga de madera de eucalipto, madera de sauce, pueden ser, como estábamos hablando, esa madera de pino, de roble, de cáscara de coco. Esto se acumula y sencillamente, una vez ya se ha hecho el hueco, se acomoda bien estos trozos de madera, de tal manera que puedan quedar como si fuera a manera de una pirámide, una forma cónica. Esto se puede cubrir, algunas personas lo cubren con hojalata, para poder facilitar que una vez se encienda este tipo de madera, se pueda conservar la quema de esta madera de una manera lenta. Se puede cubrir con hojalata, algunas personas lo cubren también con tierra, pero usted tiene que acomodar bien esa leña, esa madera, de tal forma que la tierra tape la parte de arriba, no se introduzca entre la madera porque no se va a quemar. Lo importante es que esté cubierto de tal manera que no haya ráfagas de aire. Sí debe haber un orificio por donde se pueda encender, que funcione a manera como de un respiradero en la parte de arriba de ese cono, de esa formación cónica. Y una vez usted ya enciende esa madera, esto es de un tipo de combustión lenta. Usted va a facilitar que esa madera se vaya quemando poco a poco. Usted no va a hacer nada, solamente que esa madera se queme. Esto, por supuesto, va a tomar varios días. No piense que esto va a estar echando llamaradas y que usted lo que va a tener es un horno allá adentro. No es de esa manera. Sencillamente la madera va a ir quemando lentamente, pero de una manera progresiva, con la intervención mínima de la cantidad de aire necesaria que entra por el orificio de arriba de la punta del cono, que es la única zona que va a estar abierta para que haya un intercambio de gases entre el exterior y la parte interna, donde se encuentran apiladas estas maderas. De esta manera, esta madera entonces se va a ir quemando lenta y progresivamente, y de esta forma, este carbón va a tardar varios días en quemarse. No se hace en una hora ni en dos horas, esto toma tiempo, porque esto le brinda una uniformidad en la forma como se prepara este carbón y las propiedades que a su vez va a estar exhibiendo a consecuencia de ese quemado lento. Esto va a ayudar para que la capacidad de absorción que va a tener el carbón sea efectiva. Y por supuesto, usted no va a descubrir este tipo de quemado lento no lo va a descubrir al día siguiente, en 2 días, 3 días. Usted va a dejar que el carbón propiamente dicho se forme, que se queme toda la madera uniformemente y que se apague él solo. Esto usted va a dejarlo que ocurra de esta manera. Eventualmente, si usted todavía el carbón sigue quemándose y lo destapa, lo que va a hacer entonces sí es que se va a avivar la flama y se va a quemar abiertamente el carbón y ya no va a cumplir su función. El asunto es que se queme lentamente, que tenga una mínima abertura para que haya un intercambio de aire del exterior hacia el interior y se queme lentamente sin que se desarrolle una brasa. Y que, por supuesto, ese mismo orificio sirva para ir sacando poco a poco el humo de la combustión de la quema de esa madera. De esta forma, al cabo ya de varios días, ese carbón se ha quemado completamente. No se va a encender en brasas cuando usted comience a quitar la tierra o la hojalata que haya puesto encima. Y ahí usted tendrá un carbón de buena calidad.
Bien, amigos, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se vayan.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, llenos de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Efectos secundarios de los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Reconocer los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar es un arma poderosa para contrarrestarlos. Aquellos que por razones de salud deben tomar medicinas de forma constante podrían estar expuestos a deficiencias nutricionales sin siquiera saberlo. Desde los medicamentos sin receta hasta los antibióticos y medicinas para el colesterol, los efectos secundarios que causa la reducción de nutrientes pueden ser perjudiciales para tu bienestar general. Tomemos como ejemplo la vitamina B. Deficiencias de esta vitamina puede detonar en problemas de presión, fatiga y dificultades para dormir. En el caso de la vitamina E y C, su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico y acarrear molestias de las articulaciones. Los medicamentos que normalmente causan estas insuficiencias nutricionales son la aspirina, pastillas para el dolor y remedios para la tos. Entendemos que muchos medicamentos son indispensables para su salud. Sin embargo, cada vez que estés bajo tratamiento médico, debes considerar acompañar tus medicamentos con una fórmula nutricional superior a la que normalmente consumes, para anular o reducir los efectos secundarios. Por supuesto que primero debes consultarlo, todo con tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de el carbón, sus beneficios. Y en la introducción el doctor nos explicó, ¿verdad?, de cómo se puede preparar este carbón. Pero vamos a hablar ahora acerca de cuando es para propósitos medicinales, doctor. Ya cuando es así, este carbón hay que esterilizarlo.
Ese carbón, una vez ya ha finalizado el proceso de la quema de la madera y se ha producido el carbón, ahora ya una vez se haya enfriado también, usted tiene trozos grandes de madera y vamos a proceder primero a esterilizarlos, que es la parte que estaba hablando ahora Lorraine, en un envase de barro, una tinaja de barro que esté vacía. Usted va a añadir un poco de carbón y lo va a calentar. De esta manera se va a esterilizar este carbón, por si acaso quedaba alguna bacteria o algo en el proceso del manejo. Y una vez ya usted lo haya esterilizado, después de calentar ese carbón dentro de una cazuela o una tinaja de barro, entonces vamos a pulverizarlo. Así pulverizado, este carbón, que ahora es un carbón activado, porque recuerde que el proceso de combustión lenta, el quemado lento de esta madera de buena calidad de carbón, ayuda para que las propiedades de absorción que tiene este carbón puedan ser potenciadas. No es asunto de que sea madera quemada, es una madera que se quemó lentamente y esto facilitó que se produjeran internamente una estructura que es capaz de facilitar un proceso que multiplica la superficie de absorción de este carbón, y es lo que en realidad se pretende, porque de ello deriva el beneficio. De tal forma que tener este carbón ya pulverizado es una gran ventaja para nosotros poder hacer una serie de procedimientos y de tratamientos que van a ser muy útiles.
Doctor, entonces, hablando, ¿verdad?, ya de el uso, los métodos de uso, cuando sabemos que el carbón se puede utilizar tanto de forma oral como también en forma de cataplasma, pero cuando es en forma oral, ¿qué beneficios nosotros recibimos utilizando el carbón?
Mire, generalmente el carbón va a ser muy beneficioso, especialmente para casos de intoxicación. Personas que han lamentablemente ingerido algunas sustancias que pudieran resultarle adversas. Personas que incluso hasta alimentos que han resultado perjudiciales, que a veces los alimentos transmiten algunas toxinas, se puede utilizar. Y en esos casos, cuando la persona ha ingerido este tipo de sustancia y desea rápidamente la neutralización del efecto adverso de la toxina, y en algunos casos también hasta bacterias también, es útil entonces el considerar utilizar una o dos cucharadas de este carbón activado pulverizado, disuelto en unas 4 a 6 onzas. Estamos hablando de 125 a 200, más o menos 125, 175, hasta 200 mililitros de agua. No necesariamente tiene que llegar a una taza. Y de esta manera, el carbón ahí disuelto va a facilitar que el problema de la absorción de esa toxina pueda neutralizarse, que no se introduzca en el cuerpo. Esto es, mientras esa toxina todavía esté en el ámbito estomacal, en el área digestiva, dentro de nuestros intestinos, se puede trabajar y el beneficio del carbón es útil en ese aspecto. Así que usted, digamos, tiene esta situación y amerita cuanto antes la ingesta de este carbón, pues consiga unas 6 onzas de agua, más o menos unos 180 mililitros aproximadamente. Le añadimos entonces estas dos cucharadas de carbón activado pulverizado, la menea muy bien, se torna un agua negra, tómela, no se preocupe porque el carbón no se absorbe, no se absorbe. Más bien lo que hace el carbón es absorber aquellas sustancias que han sido perjudiciales o que han sido adversas, que todavía estén en el interior del contenido gástrico, ya sea estómago, área del duodeno, yeyuno, íleon, y esto va a facilitar que el cuerpo lo pueda sacar fácilmente. Así que tenemos este beneficio que es provisto por el uso de este carbón.
Bien, pues vamos entonces ahora a la parte, ¿verdad?, de la cataplasma. ¿Cómo se prepara entonces el carbón cuando se utiliza en forma de cataplasma?
Para esto es necesario comprender que hay un gran beneficio. Usted va a conseguir, digamos, el carbón pulverizado, pero para que pueda resultar más efectivo, va ahora a combinar partes iguales, ya sea de linaza triturada o de fécula de maíz, maicena, en partes aproximadamente iguales. Digamos que usted utiliza para hacer una cataplasma dos cucharadas de carbón y dos cucharadas de linaza triturada, o puede utilizar unas dos o tres cucharadas de carbón y más o menos unas dos cucharadas de maicena o fécula de maíz. Esto lo que ayuda es para que haya esa elasticidad, que se sienta cómo se forma este tipo de cataplasma que tiene una consistencia pastosa. Y esa consistencia pastosa, por supuesto, va a quedar oscura, negra. Usted lo que va a hacer es, una vez la haya mezclado con suficiente agua para formar esa pasta, carbón, linaza o carbón, fécula de maíz, en aproximadamente las mismas proporciones, mezcladas con suficiente agua para hacer una pasta. Una vez ya usted tenga esa consistencia pastosa, que no quede dura, pero tampoco líquida, pastosa, va usted esto a extenderlo con mucho cuidado, puede usar una cuchara, extiéndala sobre una toalla de papel, las toallas de papel que usted consigue y que utiliza básicamente en cualquier hogar, esas que son cuadradas, desechables. Entonces usted calcule aproximadamente extender ese tipo de pasta sobre la mitad de ese cuadrado, porque aproximadamente las toallas de papel siempre son más o menos cuadradas. Trate de extenderla durante la mitad de esa toalla, de tal manera que la otra mitad donde no ha expuesto esa pasta sirva para cubrir, doblarla sobre la región donde usted acaba de extender la cantidad de carbón mezclado con linaza o mezclado con fécula de maíz. Y ahora usted tiene lo que parecería un emparedado. Usted tiene una porción, la mitad de esa toalla de papel o esa toalla desechable, con esa cataplasma, cubre la otra mitad sobre ella, de tal manera que no entre en contacto directamente con la superficie de la zona que está herida, de la zona que está ulcerada, de la zona sobre la cual usted quiere impactar. Y la aplicación de esta cataplasma envuelta en entre estas dos hojas de esta toalla desechable en sí, va a facilitar que usted pueda aplicarla directamente sobre esa zona y, por supuesto, va a cubrirla con algún pedazo o algún trozo de plástico. Si usted tiene de ese papel plástico elástico que las damas tienen en la cocina para guardar restos de alimentos que ellas desean conservar en algún envase especial, en algún contenedor, ahora usted extiende ese tipo de plástico, ¿verdad?, que se utiliza, y ese mismo puede ahora usted utilizarlo para envolver esta cataplasma que está en esa toallita desechable, la aplica sobre la zona y la fija con este tipo de papel plástico. Eso va a evitar que la cataplasma se seque rápidamente. No es conveniente usar cataplasma de carbón sola porque tiende a secarse muy rápido. Mientras que si usted utiliza la linaza o la fécula de maíz, le das o le brinda cierta elasticidad que ayuda para que pueda tener una consistencia que sea más firme, que no vaya a diseminarse, que se conserve, pero a la misma vez conserva las propiedades de poder absorber. Al cubrirla con este trozo de plástico, lo que hacemos es conservar la humedad para que no se seque, ya que esa humedad va a facilitar el proceso de sanación o curación que usted desea que la cataplasma de carbón ejerza.
Doctor, y no se puede poner el carbón directamente a la piel, ¿verdad que no?
Es preferible, si está abierta, si hay una herida uh-huh. o hay alguna úlcera, no se vacíe el polvo de carbón directamente porque puede quedar introducido entre el proceso de granulación, de cicatrización, y lamentablemente lo que va a suceder es que se queda como si fuera un tatuaje. Queda como parte de la piel, por supuesto, queda disperso, pero usted va a notar que esa parte de la piel queda oscura y quedó oscura. Por eso recomendamos que pueda utilizarse, como estábamos mencionando aquí, ese tipo de toalla de papel, o puede ser de tela también, en la cual pueda conservar ella internamente como si fuera una triple capa. Usted tiene la toalla de papel, tiene la cataplasma en el medio cubierto por otra porción de la toalla de papel. Y esa es la que usted va a aplicar sobre esa zona. Puede tener una lesión, una herida, una ulceración, pero no va a pigmentarse y va a ejercer su función si la cubre con un trozo de plástico.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema que estamos tratando, así que volvemos luego de estos cortos mensajes.
El poder curativo del té. Hola, soy Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Te suena familiar esa frase? Si te duele el estómago, bebe un té. Tanto por su popularidad social como por sus efectos curativos, el té pertenece al exclusivo círculo de las bebidas más consumidas en el mundo. No obstante de ser una de las bebidas favoritas de casi todas las culturas, es precisamente en la comunidad hispana donde más se recurre a los tés cuando se padece de ciertos malestares. Algunas veces sus beneficios sobre la salud están científicamente comprobados, otras, en cambio, es solo un mito. Con cero calorías y se bebe sin azúcar o leche, los tés hierbas aromáticas son bebidas que valen la pena explorar. como muestra el reconocido té de manzanilla, que cuenta con propiedades antiinflamatorias. Los especialistas en hierbas lo recomiendan para tratar síntomas de gripe, dolores, ansiedad e insomnio. Otro ejemplo es el popular ginkgo biloba, que se asocia con el incremento del flujo sanguíneo al cerebro para mejorar la memoria. La valenciana, conocida como el valium de las hierbas, es también un excelente té para combatir el insomnio, nerviosismo y síntomas de menopausia. Y si de refrescar el aliento se trata, y de paso, todo el sistema gastrointestinal, prepárate un té de hierbabuena, que además de mejorar la digestión, también ayuda con las alergias y el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Hacé jugo de las enfermedades. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Adivina qué? No es necesario consumir 5 porciones o más de frutas y vegetales al día para mantener la salud. Claro que todo depende si acostumbras tomar las mismas porciones en forma de jugos. Como ya sabemos, existen sustancias en las comidas que nos ayudan a combatir las enfermedades y reducir los síntomas del envejecimiento. Y muchos de estos nutrientes solo pueden ser encontrados en las frutas, legumbres y vegetales. Aunque sabemos que es importante comerlos, muchas veces es difícil cumplir con las porciones recomendadas. Sin embargo, un reciente estudio comprobó que los jugos naturales de frutas y vegetales también son una forma conveniente y deliciosa de aprovechar los nutrientes. Entre los jugos más recomendados está el de granada, que ha demostrado ser útil para revertir el proceso de las enfermedades coronarias y reducir el avance del cáncer de próstata. Con el jugo de frambuesa, en cambio, se puede reducir el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario y las úlceras causantes del cáncer del sistema gástrico. Por otro lado, los jugos de vegetales tienen menos azúcar y calorías que sus compañeras las frutas, y se pueden mezclar con mayor facilidad, potenciando su poder nutritivo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema del carbón. Doctor, tenemos a través de el Facebook Live, Yanira nos dice que si el carbón activado se puede dar a los niños, ¿desde qué edad? Ella nos escribe desde El Salvador.
Sí, a los niños se les puede administrar, especialmente cuando los niños tienen estos episodios diarreicos. Usted sabe que los niños, cuando están en procesos diarreicos, a veces puede ser por una E. coli, que es muy común, ¿verdad? Pero a veces hay otros diferentes organismos que van a estar afectando, que pueden, a veces puede ser una salmonela, shigella. Hay diferentes tipos de microorganismos, incluyendo hasta rotavirus, que causan muchos episodios diarreicos en los niños. Y se puede esto contrarrestar, por supuesto. Hay que estar conscientes de que hay que evaluar al niño. Un niño que tiene la boca seca, que casi no orina. Un niño que está con una piel que básicamente usted la pinza o la pellizca. Usted nota que la piel se queda casi plegada, igual que como usted la estiró hacia arriba. No se torna nuevamente elástica a la posición original. También, además de esto, la fontanela, cuando son niños muy pequeñitos, se le ve un poco hundida, sumidita, aquí arribita. Son señales de una deshidratación bastante notable. Entonces hay que hidratarlos, pero se le puede administrar el carbón. Se utiliza una porción mucho más pequeña que la que se utiliza en el adulto. Si en el adulto se usan 2 cucharadas de carbón por taza de agua, en el niño se va a utilizar 1 cucharada por taza. Que tal como dije, va a ayudar para que se pueda detener la absorción de esas toxinas que muchas de estos tipos de bacterias van a estar facilitando, o el daño que pueda causar el virus mientras se está multiplicando en el interior del intestino. Así que disolver 1 cucharada de carbón activado, pulverizado en 1 taza de agua y proveérselo. Pero recuerde, también hay que hidratar al niño, no es solamente detener la diarrea. Hay que ayudar a hidratarlo si usted tiene la oportunidad de administrarle este tipo de tratamiento, pero llevarlo inmediatamente al médico es mucho mejor. Una cosa es cuando usted vive en algún rancho bien lejano, en alguna región donde no hay oportunidad rápida de poder ser evaluado, pero mientras haya esa oportunidad, lleve al niño al médico. Los niños que se deshidratan pueden esto traer serias consecuencias, hasta les puede acarrear la muerte. Por lo tanto, no espere hasta última hora. Si usted nota que su niño está vomitando, si usted nota que el niño tiene muchas diarreas, que se ve débil, que no quiere comer, que a pesar de lo que usted ha hecho, continúa con sus deposiciones acuosas, y ya el niño lo ve demasiado triste, inapetente, adinámico, no quiere prácticamente jugar ni moverse como lo que normalmente él hacía, pues cuanto antes usted le administra su cucharada de carbón pulverizado en 1 tacita de agua, que el niño tome lo más que pueda, en lo que usted lo atiende, lo lleva al médico a una consulta. No deje que el niño se quede así. En ocasiones hay que prepararle un suero a estos niños para poder reponer los electrolitos y el líquido que se ha perdido. Y en ocasiones va a haber que requerir también algunos medicamentos que van a ayudar para que se pueda reponer más rápido la salud del niño sin poner en riesgo su integridad. Así que tenga este tipo de cuidado, en que aun cuando usted le administre este tipo de producto, llévelo al médico, porque no deseamos que un niño que es tan frágil y que a veces no pueden expresar, verbalizar todo lo que les está ocurriendo, ahora tengamos la oportunidad de salvarle su salud haciéndole y facilitándole una buena evaluación médica.
Tenemos entonces a Carmen de Trujillo Alto. Adelante, Carmen, con la consulta.
Sí, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga.
Igualmente.
La perrita de mi nieta sufrió una fractura en la patita, en el área del codo, digamos así. La llevaron al veterinario y le vendaron la patita, pero parece que la apretaron tanto que no le dejaron como para que respirara el vendaje, y cogió una infección en la parte donde pisa, en la huellita, y está en carne viva. La pregunta es, ¿le están dando antibióticos y le están poniendo una crema de antibióticos también? ¿Se la están cambiando un día sí, un día no? La pregunta es, ¿se le puede poner ese producto en esa área de la patita abajo, donde pisa? Porque perdió la huellita.
Ah, ¿cómo no? Sí, lo podría utilizar. Tiene esa oportunidad de facilitar. Lo que hace es que le puede poner esa cataplasma, como estábamos mencionando hace un rato. Y de alguna manera usted se la va a aguantar como si fuera una botita, utilizando el mismo plástico y alguna liguita, una bandita elástica, con mucho cuidadito que no le apriete, que sea solamente como para fijarla ahí. O si tiene este tipo de papel elástico que estaba mencionando, plástico, esto le ayuda y se adhiere bien, pero ponerle una liguita que no le apriete mucho, que no le vaya a restringir la circulación, ayuda para que se conserve mejor, y ya usted ve cómo los perritos caminan tanto y son tan juguetones. Esto va a facilitar que haya un proceso de sanidad que se pueda acelerar.
Doctor, hablando más sobre los usos entonces comunes que tiene el carbón, usted nos mencionó hace un rato que es muy bueno para el envenenamiento, pero también si la persona tiene diarrea, ¿puede utilizar el carbón?
Sí, es el caso que estábamos mencionando a la hermana o la dama que nos estuvo preguntando de si se le podía administrar a los niños. Claro, pusimos el ejemplo de la diarrea. Pero también es útil para los casos de náuseas y vómitos para los niños. A veces tienen cólicos. Los gases intestinales son muy útiles en estos casos.
Infecciones
también. Hay personas que, por ejemplo, desarrollan algún tipo de infección en la piel o en algún área donde estas bacterias se multiplican, y entonces se hace necesario el que la persona pueda ser tratada con alguna cataplasma utilizando, como dije, carbón y linaza para que esté más maleable, más flexible, pueda ser mejor utilizada y pueda a la misma vez tener la oportunidad de recibir el beneficio de la curación. Entonces, vean que la diversidad de usos que tiene el carbón es un botiquín. En realidad, usted no debiera faltarle el carbón en su hogar, porque la diversidad de beneficios, tanto en niños y en adultos, es algo que es asombroso. Puede servir, Lorraine, también para algunas infecciones de ojos. Usted ha visto personas que le da, algunos le dicen perrilla, otros le dicen un orzuelo. A veces le dan abscesos en la zona del borde palpebral donde están las pestañas, porque se tallan ahí, se erosionan, se laceran por tratar de evitar algún tipo de picazón o algo, y lo que hacen es que se introducen más bacterias. Pues sepan que con estas infecciones de ojos también se puede preparar esa cataplasma, tal como estábamos hablando hace un momento. Y la persona la puede aplicar directamente sobre esa área del ojo. Recuerde, queda a manera de un emparedado, un trozo de papel toalla, la porción de carbón con linaza o carbón con fécula de maíz que haya quedado ya en forma de pasta, y se cubre a su vez entonces con otro trozo de este papel toalla. Se aplica sobre la zona del ojo y se cubre con un trocito de plástico para que quede ahí. Lo deja en ese lugar aplicado durante unas 4 horas. Y de esta manera usted va a notar que el orzuelo, la perrilla, el absceso comienza a madurarse para poder sacar la infección, drenarla, y tiene la oportunidad de que empiece a cicatrizar sin que se complique. porque ese es el beneficio del carbón. Tiene una tan gran capacidad de absorción que va a impedir que se empeore si hay algún absceso o alguna situación infecciosa en alguna parte del cuerpo, especialmente áreas expuestas, áreas de piel, zonas tópicas.
Hay también otros usos que se le puede dar al carbón, por ejemplo, cuando hay algún tipo de picadura de abeja o araña.
Sí, ¿alguna vez te ha picado, Lorena, alguna abeja?
No.
No, pues a mí sí.
Y espero que no.
Y hay ocasiones cuando esta área donde la abeja pica a uno se hincha bastante. Uh-huh. Y cómo duele. Se inflama, pero a una velocidad asombrosa. Estoy seguro que muchos de nuestros amigos habrán sufrido esa picada o picadura de abejas. Y a veces hasta de ciertos mosquitos, ¿verdad? Que resultan en un proceso que resulta bastante preocupante, porque algunas personas son muy sensibles a las picaduras de mosquitos y se les infectan directamente al proceso de rascado. Va a facilitar que los estafilococos y a veces hasta los estreptococos puedan infectar esa zona que usted, por rascarse y rascarse, porque ya siente tanto picor en esa área, lo que hace es lacerarse e introducir, utilizando las uñas en estas áreas de laceración del rascado, y entonces se complica y ya lo que era una picadura de un insecto, ahora usted lo que va a desarrollar es un absceso o una celulitis. La aplicación de esta cataplasma, dijimos, usted mezcla partes iguales de polvo de carbón activado con partes iguales de linaza triturada, digamos que fueron 2 cucharadas de carbón activado pulverizado, 2 cucharadas de linaza triturada o, en lugar de la linaza triturada, 2 cucharadas de fécula de maíz, de maicena. Esto lo mezcla con un poco de agua, hace una pasta que la aplica sobre la mitad de una hoja de papel toalla y cubre con la otra mitad que no tenía ningún tipo de cataplasma, de tal manera que queda como un emparedado. Lo aplica sobre la zona afectada, lo cubre con un papel elástico, de tal manera que quede fijo, y de esta manera dejándolo 4 horas, 5 horas, 6 horas. Hay personas que lo pueden dejar hasta una noche entera. Usted tiene el beneficio de que se pueda neutralizar la absorción de la toxina del veneno que se introdujo en por parte de la abeja con su aguijón, para que no sea más destructiva o irritante en la zona de la piel donde fue la picadura. Así que esto ayuda a neutralizar, a evitar el desarrollo de un absceso o una celulitis.
Tenemos entonces a Edwin, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Edwin.
Alguien me dijo que el carbón de coco es un poquito más efectivo que el carbón de eucalipto. Generalmente es menos común que el coco. Y he estado usando ese. ¿Y hay algún beneficio en usarlo diario? O sea, siempre lo uso de vez en cuando, pero alguien me dijo que si podía usar quizá una pequeña cantidad diaria, es bueno también, si tiene algún beneficio el usarlo diario.
Muchas gracias. Mire, en realidad no queremos dar ese énfasis. El carbón es muy útil, pero es como los medicamentos. Úselo cuando es necesario, como se indica. No hay un beneficio real en que usted diariamente tenga que utilizarlo, a no ser que usted sufra de flatulencias, gases, cólicos, malas digestiones. En esos casos sí. Pero no pretendemos que usted lo tenga que seguir utilizando. Usted dice, bueno, si tal producto me cayó mal, me indigestó, pues usted procure que el día siguiente no usar ese producto para que no sufra indigestión. El día que sufra la indigestión, lo utiliza. El día que usted tenga la náusea o el vómito, lo utiliza. El día que usted tenga el problema diarreico, lo utiliza. El día que haya una infección, lo utiliza. De esta manera reservamos la utilidad el beneficio de que esto pueda tener esa oportunidad de hacer una función que es adecuada cuando se necesita. Pero no hay tal cosa como que al usted usarlo diariamente, pues usted ya tenga un beneficio adicional porque está sacando del cuerpo todas aquellas cosas que no son útiles y de esta manera pues usted está más sano todavía que otras personas que no usan el carbón. No es necesario. Recuerde, es bueno tenerlo en el botiquín que usted tenga en la casa. Es bueno facilitar que si hay alguna urgencia en la utilización, lo utilice porque el Señor nos lo ha brindado. El de carbón como el de eucalipto son excelentes. Si usted el que tiene es el de carbón, use el de carbón. Si tiene el de eucalipto, el de eucalipto. Si el que tiene es de roble, el de roble. El de pino, el de pino. Pero el efecto en sí es la oportunidad de sacar, de extraer. Esa es la principal forma que tiene el carbón de ayudar, facilitar mediante el proceso de absorción que pueda extraerse del interior del intestino, de la zona gástrica, de la superficie de la piel, aquellas sustancias que ya no son necesarias, que son adversas. Él neutraliza. Ese es el beneficio grande. Y dispone de ese tipo de sustancia tóxica o producto adverso para que no pueda afectar nuestro organismo. O sea que en todos estos casos, en las infecciones, gases intestinales, flatulencias, picaduras, miren, hasta para mordeduras de serpientes es útil. La ictericia de los recién nacidos, enfermedad del hígado y los riñones, dolores de muela o infección de las encías. Miren la diversidad de usos que tiene este noble carbón que usted puede preparar o que actualmente, Lorraine, se puede conseguir directamente en tiendas de productos naturales, porque en las tiendas de productos naturales ya lo venden encapsulado e incluso hay tiendas de productos naturales que ya lo venden pulverizado sin que esté encapsulado, suelto. Así que ya tiene ese gran beneficio y está al alcance de cualquier persona.
Tenemos a Vivian Fernández. Adelante, Vivian, con la pregunta.
Buenos días. Muchísimas gracias por atenderme. Quisiera saber, ¿para qué es que sirve el carbón? ¿Si sirve para el cosa gastroencefálico? El esófago tiene como un problema en el gastroencefálico, como que le sube, como que tiene mucho acidez en el gastro, en su sistema. Entonces, ¿sabe? Ya. Entonces, le necesitan un omeprazol. Yo quisiera saber si el carbón sirve para eso, se lo puede comprar.
Mire, muchas gracias. Para neutralizar la acidez gástrica, la gastritis, la inflamación es excelente. Y lo que va a hacer es lo mismo. Disuelva o mezcle 2 cucharadas rasas de carbón activado pulverizado en una taza de agua, pero no la tome junto con medicamentos ni con alimentos. Utilícela después, 2 horas después de los alimentos o medicamentos.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía, pero antes de despedirnos queremos compartir con ustedes el siguiente pensamiento bíblico.
El libro de Apocalipsis nos dice aquí que el versículo 16 del capítulo 21 dice: y la ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es cúbica. Qué interesante, ¿cómo será una ciudad que sea cúbica? Es algo que desafía nuestro conocimiento respecto a las ciudades que nosotros conocemos, que son básicamente, digamos, dispersas. Están en un área bastante grande, pero una ciudad cúbica. Pero no piense que es una ciudad pequeña. Son dimensiones enormes. Y hablaremos de eso mañana en Clínica Abierta, cómo hay espacio para usted y para mí en el interior de esta ciudad.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía. Y mañana les invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora. Con mucho cariño se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.